La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular la cultura como trinchera. Y llega el momento de tenerlo a él, porque hoy la cultura como trinchera se viste de gala, la cultura como trinchera se embellece, la cultura como trinchera hoy ha puesto una alfombra roja. Yo no sabía, yo dije, ¿por qué estará esta alfombra roja en el día de hoy? Ah, viene él, el regreso, está aquí, está presente. Tenemos el placer de contar con él, con quien hemos creado este programa. Hoy más que nunca vamos a plantearnos por qué, para qué, de qué manera colocamos como título la cultura como trinchera. Y si decimos que mi amigo está presente, más allá de mi co-conductor, más allá del creador de esta idea, les estoy diciendo que está con nosotros aquí el gran, el genio, el maestro, el que su espacio ha dejado un vacío que no lo ha sabido llenar absolutamente nadie, excepto él, con toda su inteligencia y con todo su conocimiento, Carlos Belloni. Ovación. Gracias. Aplausos de Nicolás Giancaglini. Aplausos, nuestro operador técnico. Aplausos de Matías Luque, nuestro productor. Esto significa que yo lo he hecho muy mal en este tiempo.
No creo.
Ahora me tiran flores a mí también. Pero llegó el momento de la bienvenida. Aparte, es un ser muy querido. Es un ser que lo estábamos esperando. Y es un ser que nosotros atesoramos. Realmente lo atesoramos en nuestro corazón y deseamos siempre tenerlo. ¿Cómo estás, Carlos?
Bueno, muchas gracias, conmovido. Muchas gracias. Gracias, Nico, gracias, Mati, gracias, Ale.
Y qué lindo es cuando recibís también en el detrás los aplausos, esa ovación, porque no fue una ovación, quiero decirles, únicamente ustedes como la vivieron en la radio. Los aplausos se hicieron presentes reales para aquellos que no lo han podido ver, de Nico, de Matías, con todo ese sentimiento que está bueno que lo puedas vivir, que lo muy puedas hermoso. Sentir, porque te renueva seguramente.
Es muy hermoso, muchas gracias.
Gracias. ¿Cómo a vos? Mueve. Hoy un mano a mano con Carlos Belloni vamos a tener en el día de la fecha, que siempre es un lujo. Bueno, contame primero cómo está la familia, cómo está mamá, cómo está papá, contanos un poquito.
Por suerte, mis padres en su casa, bien, están recuperando de a poco. Vos el primer programa creo que dijiste que cuando uno no tiene la cabeza, mejor estar donde tiene que estar. Sí. Bueno, hay momentos en que yo siempre digo que soy lo que soy por mis padres. Uno, por supuesto, toma decisiones, hace elecciones, hace un montón de cosas, pero uno es lo que es por las oportunidades que te dan tus padres, sí, muchas veces. En mi caso, yo no dejo de reconocerlo jamás. Y hay momentos en que te toca eso, sí, estar con tus padres y devolverles algo de todo lo que te dieron ellos toda la vida.
Y ese es el lugar.
Y exactamente ese es el lugar. No hay ecuación, no hay cálculo, no hay nada. Es
uno es tiene el que lugar estar donde indicado. Tiene que estar.
Así que, por desgracia, los que no están pasando un buen momento son mis suegros, pero bueno, ahí estamos también con ellos.
Claro.
Que es donde hay que estar.
En ese momento. Así y en ese que, lugar. Mamá, bueno. Papá, ¿cómo se llaman? Vamos a repetirlo. A
Ramón Aurelio y Vilma Delia.
Así que le mandamos un cariño muy grande, felicitaciones por este hijo maravilloso que han hecho que nosotros lo extrañemos mucho. Y después los suegros.
Romald. También un nombre.
Sí.
Y Valentina.
Así que ambos también, dos genios, dos maestros, y estamos con ustedes siempre. La familia Belloni se hace presente siempre con una ternura, con una dulzura y con una presencia de luchadores que es fantástico. Por eso que seguramente la van a guerrear, ya sea mamá, papá, que ya están en su casa, como los suegros, como este hijo maravilloso y emotivo y buena persona que han sabido construir. Así que felicitaciones. La vida siempre siempre da vueltas en un determinado momento, y esta maravilla hoy se hace presente con ustedes a su lado. Y cuando a mí me manifestó Alejandra, mi lugar hoy no es estar en la radio, hace unas semanas atrás yo lo comprendí claramente. El lugar era estar con sus viejos, era estar con mamá y con papá, y eso es lo más maravilloso, y acompañarlos y sanar las heridas que puedan ocurrir juntos, que es de la única manera que se pueden sanar.
Exactamente, pero bueno, gracias.
Vamos a comenzar con la cultura como trinchera. ¿Y por qué decidimos colocarle, querido Carlos, la cultura como trinchera?
Pues es que lo pensé mucho a raíz de, bueno, estuve escuchando tus programas, no siempre en vivo, pero después los escuchaba. Nosotros habíamos hablado mucho de
Nuestros programas,
la esencia del hombre. Sí. Es cierto, si el hombre era bueno, era malo, si existe esa naturaleza.
Sí.
Escuché varias opiniones a favor, en contra. Hubiera habido debates muy interesantes. Pero independientemente de eso, hubo material que usábamos acá que yo fui produciendo para las columnas del diario.
Sí.
Una era, justamente pensando en esta esencia del hombre, la Ilíada, la Odisea, sí. Homero.
Los leía todos, todos los artículos,
bueno,
fantásticos.
Bueno, nacieron acá. Así
vamos,
que
vamos a decir algo, para aquellos que quieran leer también, decinos a dónde podemos ingresar para leer muchos artículos, porque todas las semanas Carlos está con artículos en dónde.
Sí, en el diario El Tribuno de Salta, sí. Si se pone Carlos Belloni El Tribuno, ahí es un micrositio donde están todas las columnas publicadas.
Todas las columnas, no se los pierdan. Carlos Belloni, El Tribuno, ingresen porque los artículos son para deleitarse el del placer de una inteligencia para mí y de una sabiduría sublime.
Bueno, gracias. Hoy estamos con muchas flores.
No, es lo que corresponde. Sí.
Pero bueno, no. En realidad, justamente es esa reflexión, la de la Ilíada y la Odisea y Homero, nace acá, nace en este programa. Y después, bueno, no lo pude hacer, pero la volqué en el diario. Y era tratar de decir, ojo, porque hay mucha gente, Homero entre ellos, 2500 años atrás, que ya escribía sobre esto de la naturaleza del hombre.
Bien.
Y a veces creo que nos vendría bien releer a Homero.
Sí.
De hecho, después en alguna de las recomendaciones lo voy a decir. La columna de mañana tiene que ver con otro tema que hablamos acá. El cuento ese maravilloso de Ítalo Calvino,
sí.
Las ciudades invisibles,
sí.
un cuento en particular sobre la ciudad de Isaura, y otro texto de Borges que tengo acá, que si nos da el tiempito lo leemos porque es muy cortito, que es también lo hemos discutido mucho acá, el mapa y su territorio.
Sí.
¿Cuán grande tiene que ser un mapa para reflejar fielmente un territorio? Por supuesto, es una discusión casi filosófica.
¿Y dónde estará el mapa y el territorio en las ciudades invisibles?
En la de columna de mañana justamente vinculo esas dos cosas, los dos textos.
Qué parecidos somos.
Claro. Y hay otra columna que vos conocés, la cocina, que van saliendo, ya la tengo escrita, para el otro domingo. Y se llama ¿Por quién doblan las campanas?
¡Ay, qué belleza!
Y es justamente, tiene que ver con esto de la cultura como trinchera. ¿Por qué la cultura como trinchera? El mundo está loco. Cuando uno empieza a mirar lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, en Corea.
En Irán.
Bueno, lo estaba dejando aparte a Irán porque justamente vamos a ir ahí. China, Taiwán, Estados Unidos, Argentina, ¿verdad?
El mundo.
Irán, el mundo está loco. La semana pasada hubo un asesinato en Irán, la semana pasada o la anterior,
sí.
Que hubo un asesinato a una mujer,
sí.
Que es Maya Amini,
sí.
22 años, y la mató la policía de la moral por no usar correctamente el velo.
Sí.
Yo quiero que nos detengamos en pensar cuántas aberraciones hay en esa frase que acabo de decir. Hemos hablado un montón de la policía, ¿te acordás?
Sí.
La policía del pensamiento, la policía de la historia, la policía de la cultura, la policía de la moral.
Mm.
Cómo a veces la realidad termina copiando a las ficciones, ¿no?
La policía de la moral mata.
La policía de la moral mata por no usar un velo.
Exacto.
A una mujer. Es algo aberrante.
Sí.
Tres semanas antes, habían matado también a otra mujer. En este caso era una chica de 17 años,
sí.
Mona Heidari.
Sí.
Una chica de 17 años, Pensemos lo siguiente, 17 años es menor de edad. Había sido casada por la fuerza a los 14 años, sometida a todo tipo de abuso doméstico. Se había escapado a Turquía para escapar de ese horror. La familia la hace volver y el marido y el cuñado la matan.
Exacto.
La decapita con un cuchillo, una cimitarra, y recorre la ciudad con la cabeza de la mujer en la mano, riéndose.
Sí.
Para mí eso es un acto de una brutalidad tan grande, de una ignorancia tan grande, de una perversión tan grande. Un asco.
Perversión es la palabra.
Me da asco. No lo puedo entender. Y ahí es donde digo, tenemos que empezar a trincherarnos contra toda esta locura. ¿Cómo? Y con la no ignorancia, con la cultura.
Con la cultura, con la educación.
Yo acá, digamos, quiero hacer una distinción, porque eso no es islamismo.
No.
El islamismo es paz, es amor.
Eso es locura.
Eso es locura. Eso es un asesino que se escuda en una interpretación equivocada del Corán y mata.
Exacto.
Y asesina. Es un psicópata. Eso no es una creencia religiosa.
No.
Hacemos mal en asimilar eso a creencias religiosas y a valores culturales, porque matar a alguien no es un valor cultural en ningún lado del planeta.
No.
No debería serlo.
No, es un escudo.
Es una farsa, no sé qué adjetivo calificativo ponerle. Que la policía de la moral haga estas cosas en nombre de una religión es aberrante.
Sí.
Entonces, es una barbarie. Para mí, contra la barbarie solo queda la cultura.
Sí. ¿Te acordás cuando analizábamos la pintura?
La del Bosco.
Exacto.
La del Bosco.
Justamente.
Tiene la piedra de la locura.
La piedra de la locura.
Bien.
Tiene mucho
tiene
que ver.
Tiene muchísimo que ver. De hecho, tengo el libro ahí del Bosco, no sé dónde lo dejé. Pero cuando vos mirás justamente esa pintura, y que le dedicamos casi 40 minutos...
Sí.
La pintura es maravillosa. Tenés a una persona que está sentada, que le están sacando. En la época medieval, la locura se extirpaba. Esa era la operación, por supuesto, una lobotomía, sin anestesia, sin, o sea, una barbarie también. Y en la pintura del Bosco, llena de simbolismos, está hecha por un personaje lleno de dinero, con un sombrero de lata dado vuelta, que es un símbolo de la locura para el Bosco.
Sí.
Y al lado está acompañado por la iglesia, que también para el Bosco eran unos farsantes y borrachos, porque está ahí tomando vino y digamos. Pero bueno, esa es la simbología del Bosco, lo cual no quita. Hay que estar un poco loco, ¿no?, para entender este siglo.
Una simbología que se puede trasladar claramente a lo acontecido con la policía de la moral.
Pero
en
totalmente,
Irán.
Totalmente. O sea, ¿cuán locos estamos para aceptar que haya una policía de la moral? A ver,
¿cuán locos estamos para tratar de hacer una lobotomía en lo que sería la cabellera de una mujer?
Exactamente. Ahora, vamos a ir por partes, porque yo podría decir, y bueno, pero en el Antiguo Testamento hay una frase que dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, el famoso código Hammurabi, que también debe tener unos 5.000 años antes de esto. Y entonces que armamos la policía de los ojos y los dientes y salimos a arrancar un ojo por ojo, un diente por diente.
Sí.
O eso sería interpretar mal las escrituras. Sería el imperio de la barbarie.
Sí.
El imperio de la locura. Bueno, eso es lo que está pasando.
Sí.
Vos sabés que a mí no me gusta bajar el barro de la política local ni nada, pero ante estos hechos aberrantes, creo que nadie puede quedarse como callado. Y tenemos un gobierno que es callado. De esto no habla.
Silencioso.
No habla de la violación de los derechos humanos a las mujeres en Irán.
No.
No habla de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. No habla de las violaciones de los derechos humanos a las poblaciones musulmanes uigures en China. No habla de ninguna violación de derechos humanos en Nicaragua.
No habla.
De estos temas no habla. Si hablamos de la violación de los derechos de la Machi en Villa Mascardi.
Sí.
Un derecho, digamos, los derechos humanos son derechos universales.
Sí.
No son derechos facciosos. No se puede tener una mirada sobre derechos humanos buena si es sobre una determinada población, una determinada idiosincrasia y una cultura, y mala sobre otra.
Los derechos humanos no son partidarios.
No son partidarios, no tienen ideología. Entonces, teníamos una ministra de la mujer que estaba preocupada por Milagro Sala, Villa Mascardi, defender a sí. Joana Guala, pero que de esto no hablaba.
Sí.
La nueva ministra, ¿va a hablar de esto? ¿O también va a seguir alineada en el silencio? Es lo único que voy a decir de política actual. Pero los derechos humanos no tienen ideología.
Exactamente.
Y si mezclamos la ideología con los derechos humanos, perdemos la humanidad.
Por eso son humanos.
Perdemos la humanidad.
Exactamente.
Si perdemos la humanidad, empezamos a aceptar la locura.
Y si perdemos la humanidad, claro. Y si perdemos la humanidad, perdemos la patria. Porque patria es humanidad.
Patria es humanidad. Patria es... Yo siempre tengo a ver, ya que estamos en mano en mano y cambiamos de tema. Viene el Mundial.
Sí.
Patria ahora va a ser estar aferrado a la camiseta argentina y gritar los goles. Eso es patria. Para muchos.
Para algunos.
Para mí patria es que ningún chiquitito se muera de hambre.
Exacto.
Es una comunidad wichí en el norte que no la tengas olvidada por falta de patria.
Sí.
Es que todos los chicos de este país tengan alimentación,
patria
tengan educación.
Patria se hace todos los días.
Patria es algo que haces. La
es
soberanía
un
la ejercés.
Exacto.
Con el trabajo de todos los días.
Con la dignidad que te da el trabajo.
Educando, trabajando, alimentando, haciendo patria.
Haciendo, la patria
no
se hace.
No gritando un gol.
Se teje.
Entonces, para que pensemos también, ¿cuánta patria hacemos cuando la patria se agota en la camiseta de fútbol y el himno argentino con gloria juremos morir y no hay nadie que esté capaz de morir por nadie acá?
No, y aparte siempre y cuando ganemos.
Bueno, sí, si no me imagino que va a ser un complejo.
Siempre y cuando ocurra eso.
Por eso, entonces.
Que es también la educación.
¿Es patria eso?
No. Bueno, pero lo que pasa es que también, y ahora dejo yo también un costado político, pero lo tomo y lo dejo, también si tenés un secretario de comercio que en lugar de ocuparse justamente de la pobreza interviene primero las figuritas del mundial, entonces ahí estamos hablando de qué es patria y de qué es humanidad.
Exactamente, pareciera que hubiera problemas que son más importantes que otros y las figuritas como venden votos o compran votos parece que importan más que el 40-50% de pobreza, el 10% de indigencia.
O el índice 86. De inflación.
Claro, pero vos hoy tenés el 86% de los jubilados que cobran la pensión mínima.
Sí.
Que la propaganda oficial dice que cobran por encima de 50 mil pesos, en mano cobran 42 mil pesos.
Sí.
Por un bono que cobran 7 mil pesos especial, sí. Si no es menos. Y la canasta básica alimentaria para una persona sola es de 36 mil pesos.
Sí.
O sea, le quedan 7 mil pesos para pagar el alquiler, vestirse,
con
transporte, etc. Con suerte. Entonces, estamos condenando al 86% de los jubilados a ser indigentes.
La cultura,
¿eso es patria?
No, obviamente que no.
Bien.
La cultura como trinchera, ¿es patria?
Bueno, creo que trata de construir patria.
Exacto.
Tenemos que construir patria con valores. Tenemos que construir patria con educación. Tenemos que construir patria con... Recién hablábamos justamente con Nico. Con gente informada. Con gente capaz de refutar los relatos que se hacen y se dicen. Hoy vos tenés, está muy de moda esa palabra, ¿te acordás que en los primeros programas la hablábamos de la posverdad?
Sí.
La posverdad es la entronización de un relato.
Claro.
Que no sé si es real. En realidad, en general, se trata de reinterpretaciones de la historia y de resignificaciones de la historia.
Sí.
A partir de ahí vos construís ideología. No sé si construís patria. Entonces, hoy Roca era un genocida, tal era no sé qué, y empezamos a ponerle etiquetas a la historia que en su momento no existían.
Sí.
Estamos resignificando la historia a los valores de hoy, a la cosa de hoy, sin información, y entonces, ¿qué te queda en el medio?
Repetir.
Repetir como loro. Si no tenés información, si no tenés historia, si no tenés cultura, Churchill decía... Cuanto más lejos me voy en la historia, más futuro voy a poder ver.
Claro.
Cuanto más sé hacia atrás, no es casualidad que traía Homero, porque 2500 años
claro.
antes. Si me voy más atrás todavía al código Hammurabi, no estamos inventando nada bajo el sol. La sociedad sigue un patrón más lineal que las tecnologías, por ejemplo.
Sí.
Pero es terrible cómo estamos entrando en una época de absoluta desinformación, de fundamentalismos ideológicos que no están informados.
Bien.
Vamos a algo que pasó ayer. Estas dos chicas que en el Museo de Inglaterra, de sí. Londres, tiran la sopa Campbell sí. a la obra de Van Gogh. Mm. ¿qué tiene que ver los girasoles de Van Gogh con el uso de petróleo?
Clarísimo.
¡Nada! Es más, si alguien es ambientalista, eso es algo que va en contra del hasta incluso del movimiento ambientalista.
Exacto.
Porque lo primero que pensás es, ¿pero qué están haciendo?
En contra de la propia proclama.
Claro, ¿qué están haciendo? ¿Tan dementes? ¿Qué les pasa? Bueno. ¿Cómo? A ver, romper una obra, ¿hace que detengas el consumo de petróleo, de gas o de lo que sea, los consumos? No. Pero me parece que ahí, trato de volver a tu pregunta, ahí es donde vas haciendo patria, cuando sos capaz de cuestionar informadamente, sí. Cuando sos capaz de debatir, podemos no estar de acuerdo, a ver, hablemoslo. Ah, y yo puedo aprender de vos podés aprender de mí, entre los dos podemos elaborar un pensamiento que otra gente podrá sumarse y aprender y dar su punto de vista y entre todos ir logrando algo que no es ideológico, pero que debería hacernos ser mejores personas,
yo creo,
mejor sociedad.
Carlos, que la palabra tiene que ver con responsabilizarnos.
Bueno, yo te había escuchado en uno de los programas, por supuesto que hay que responsabilizarnos. Todas las acciones que nosotros hacemos tienen consecuencias y uno se tiene que responsabilizar de las consecuencias.
Porque eso es repensarnos.
Por supuesto.
Y reencontrarnos y encontrarnos con el otro también.
Ahora, responsabilizarnos es muy buena palabra. Yo no puedo echarle la culpa a todos, tengo que hacerme cargo.
Sí.
Ahora, yo me hago
también
cargo.
Para uno.
Claro.
Porque echarse la culpa es quedarse en el mismo castigo.
No, y echar la culpa es echarla fuera.
Exacto.
Nos hacemos cargo. Ahora, de nuevo, ¿con cuánta información? ¿Con cuánto conocimiento? ¿Cuánto investigamos? ¿Cuánto estudiamos? ¿Cuánto esfuerzo ponemos?
¿Y cuánto obramos en consecuencia?
Entonces, de vuelta, la cultura como trinchera. No sé si la cultura como trinchera es patria, es demasiado, suena demasiado rimbombante.
No, la idea es intentamos hacer patria desde el punto de vista de una construcción.
Exactamente.
De construir y deconstruir una realidad, porque a veces también hay que deconstruirla.
Sí, y también de...
quitar el velo.
Ahí vamos, quitar el velo. Hacernos pensar sobre las cosas que normalmente no se piensan, se repiten, se...
Exacto.
Con cinismo... El siglo XXI, la modernidad, está llena de personas que no discuten, que no cuestionan, que no saben, porque no quieren saber. Porque saber implica hacerte cargo de que estuve equivocado.
Exacto.
O hacerte cargo de que jamás estudié nada. O hacerte cargo de que jamás leí nada. Esas dos chicas que le tiraron la sopa a Campbell, ¿cuánto saben de la obra de Van Gogh? ¿Cuánto saben qué significa los girasoles?
No, indiscutiblemente no lo saben, si no, no lo haces.
Bueno, estos dos bestias asesinos que matan a la chica esta de 17 años, Mora, en Irán.
Sí.
¿Cuánto cuestionan su vida? ¿Cuánto cuestionan su modelo? ¿Cuánto cuestionan la locura
no
en la que están
idea.
Inmersos?
No tienen idea.
La policía de la moral que sale y la mata a Masha.
No conoce ni qué ser policía ni qué ser moral.
Ni qué es la moral.
No conocen.
Entonces, para mí, tratando de volver a tu pregunta, hacer patria es eso, es leernos, informarnos, aprender, hacer lo mejor que podemos y a veces también equivocarnos. Podemos equivocarnos.
Fantástico.
Hay lugar para la equivocación.
Sí.
Siempre y cuando después nos responsabilicemos, nos hagamos cargo y digamos, bueno, no, perdón, estaba equivocado.
Y siempre y cuando nos llegues a matar.
No, ni hablar. O sea, algo está muy mal si para imponer tu idea lo tenés que hacer a los balazos y a los latigazos. Quiere decir que la idea no es correcta.
Sí, yo creo que hacer patria tiene que ver con este hecho de preguntarnos, de repreguntarnos, de construirnos, de deconstruirnos y también, en cierta manera, haciendo, por lo menos para nosotros, este programa, La Cultura como Trinchera, tiene que ver también con el hecho de cortarnos el pelo. Porque no está solo en el video de cortarse el pelo, está en la educación y en la cultura que uno pueda transmitir como para verdaderamente cortarse el pelo.
Sí, el acto de cortarse el pelo puede sonar un acto muy nimio, un gesto muy... Pero es, ¿sabes qué es?
Suma.
Es un, a ver, entiendo lo que está pasando.
Exacto.
Y me solidarizo.
Suma.
Yo voy a leer algo. Todos conocemos la frase que dice, ninguna persona es una isla.
Sí.
Son cinco palabras que son tomadas de un poema muchísimo más largo, que da para otra reflexión, pero que con esta modernidad nos quedamos en ninguna persona es una isla, la ponemos en libros, en remeras, en la hacemos un icono del siglo XXI y nos perdemos el significado. La realidad es que la frase, primero, que pertenece a alguien que es un poeta metafísico jacobino, es que escribió en el año 1624, también muy propio de la idea occidental. El poema se llama Meditaciones para Ocasiones Extraordinarias y la barbarie occidental la convirtió en Meditaciones en Tiempo de Crisis. Bien. Porque nosotros tendemos a asociar crisis a oportunidad, a tiempos extraordinarios a crisis. Lo dejamos para otro momento.
No, y a meditar.
Pero es una locura. Sí. No corresponde.
Sí.
Ahora bien, las palabras estas que, digamos, a él le pasa, pensemos de nuevo, 1600, época medieval, la mujer le había dado como 12 hijos, o 12 hijos en 16 años, de los cuales se murieron 3. La propia mujer muere en el parto del duodécimo. Muere su hija favorita y él mismo tiene un ataque de tifus que lo deja al borde de la muerte y del cual milagrosamente se salva. Y en medio de todo ese proceso escribe estas meditaciones.
Bien.
Entonces, son realmente un poema. Estoy buscando, acá está, dice, para empezar, cuando el poema empieza con una frase que es brillante, es hermosa, que es: ¿por quién tañen las campanas?
Qué bien.
Tañen por ti. Y a partir de ahí hace toda una meditación donde dice: nadie es una isla, completo en sí mismo, cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terrón, toda Europa queda disminuida. Bien europacéntrico en ese momento, ¿no? Tanto como si fuera un promontorio la casa señorial de uno de tus amigos o la tuya propia.
Bien.
Cada persona es una parte de mí mismo. Cuando nos empezamos a mirar un poquito más el poema, dice: la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad.
Bien.
La muerte de Maya me disminuye.
Exacto.
La muerte de Mora me disminuye.
Todas las muertes nos disminuyen.
Todas las muertes nos disminuyen. Cuando son muertes barbáricas nos disminuyen más.
Exactamente.
Todavía. Lo que tendríamos que entender, ¿no?, es que somos parte de ese todo que se llama humanidad. Y dice: la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas.
Qué bien.
Porque doblan por ti.
Qué bien. Brillante.
1624.
¿Por qué doblan las campanas?
¿Por quién,
Carlos,
doblan las campanas? Por todos nosotros.
Por todos.
Por vos, por mí, por todos nosotros. En tanto y en cuanto no entendamos que la muerte de Maya nos disminuye, que la muerte de Mora nos disminuye, que la muerte de un chiquito huichi por desnutrición, por falta de Estado, por falta de empatía y por falta de patria me disminuye, no somos nada. Somos hormigas que no valemos nada.
¿Por quién doblan las campanas?
Por todos nosotros.
Por ti, por cada uno en este momento de nuestros oyentes. Doblan las campanas.
Por todos nosotros.
Con ese sentido de la humanidad. Me había quedado pendiente un tema en la cultura como trinchera, que vos lo habías traído, que tenía que ver con la Ilíada. Y me dijiste: vamos a hablar de la Ilíada de Homero. Quiero preguntarte qué era lo que nos íbamos a adentrar en aquel programa que justamente no pudimos hacer, pero por qué lo habías pensado, más allá de que yo lo sé, pero para transmitirle a los oyentes.
A ver, volvemos a Homero, 2500 años atrás. Escribe, no sabemos si es Homero, digamos, no importa, es irrelevante. El acto de la Ilíada y la Odisea prácticamente fundan lo que se llama la literatura occidental.
Sí.
Son libros realmente que yo creo que hay que leer. Y hay infinidad de, o sea, lo tenés en el poema traducido literalmente. Es un poquito arduo.
Sí.
Existen algunas traducciones que la llevan más a prosa. Existen, o sea, si uno se quiere aproximar a la Ilíada y la Odisea, hay 200 millones de caminos.
Sí.
Ninguno es mejor que el otro. Existen esos caminos. En la Ilíada, uno tiene en la mente la guerra de Troya. La Ilíada transcurre ahí en la guerra de Troya. Y no se habla del caballito de madera, no se habla de nada de todo eso. La Ilíada empieza en el año 9 de 10 años de guerra. todo porque a Menelao le habían robado la esposa, que se decía que era la mujer más linda del planeta, que la había robado un troyano y que se la había llevado a Troya. A partir de ahí se arma toda una coalición griega que va a la guerra a vengar el honor perdido de Menelao. En medio de todo esto estaba Aquiles, que es un ser considerado superior, que él se consideraba superior, y que es el que, digamos, tiene la habilidad para torcer la guerra en favor de uno u otro.
Qué bien la diferencia. No era considerado superior. Él se consideraba superior.
Él se autopercibía superior.
Se autopercibía.
Probablemente tenía toda una historia, hijo de una diosa, un montón de cosas.
Pero cualquier parecido con las autopercepciones de liderazgo de la realidad no es pura coincidencia.
Exactamente, sí. Ahora, hay un detalle que ocurre en esa guerra, que es que Menelao, como rey, Aquiles se negaba a genuflexarse delante del rey, porque él decía que era superior. El rey, un poco para castigarlo, le toma una de las sirvientas que habían tomado en la guerra. Y entonces, toda la historia de la Ilíada es el rencor que tiene Aquiles. Exacto. Por no poder ser ese ser superior.
Ese resentimiento.
Y es maravilloso. Hay que, uno va leyendo y va metiéndose en esos cantos y va entendiendo, y ahí parte de la naturaleza humana.
Y ahí aparte está el resentimiento a uno, y también que lo hablamos la semana pasada, cuando ese resentimiento es al otro.
Bueno, es muy bello todo lo que va pasando. Finalmente los troyanos empiezan como a ganar esa batalla y empiezan a acercarse a la costa, que es donde estaban las naves, hasta les empiezan a prender fuego.
Sí.
Patroclo, que era el gran amigo de Aquiles, para algunos su amante, para otros, digamos.
Sí, sí.
Hoy, de hecho, hay una versión de un libro que habla de Aquiles, donde lo vende justamente como el amante, entonces se hizo un éxito editorial infernal.
Se le dio otro sentido. Sí.
Por otro sentido. También sirve para aproximarse a la Ilíada. Ahora, tenemos que saber que eso es un relato, no es la Ilíada. Entonces, de nuevo, yo pongo los espejos.
Coincido.
Tenés una versión siglo XXI donde Patroclo es el amante y entonces por eso se lee que no es la Ilíada.
Exactamente.
Ahora, Patroclo se pone las armaduras de Aquiles, va a la guerra muy valerosamente, mata un montón de enemigos hasta que finalmente es muerto.
Sí.
Y a partir de ahí viene la ira de Aquiles.
Sí.
Hay una profecía que dice que cuando él mate a Héctor, su muerte va a ser casi inmediata.
Sí.
No importa, él corre desaforado a vengar la muerte de Patroclo. Los dioses evitan eso varias veces, pero ahí hay otro concepto que es la ibris. La ibris desmedida, cuando el balance cósmico se pierde.
Exactamente.
Cuando se pierde ese balance cósmico, y de hecho Aquiles rompe la ibris con la matanza, es una matanza tan desproporcionada, tan indigna, tan insalubre, tan horrible, que hasta los propios dioses tratan de contenerlo. Hay dioses menores, el río Escamandro, que se desborda y trata de, y no puede.
Eso es tener el velo.
Eso es tener el velo, es romper el orden natural de las cosas. Va a un extremo cuando logra matar a Héctor, lo ata a su carro de guerra y profana el cuerpo, que es algo horrible para la cultura griega.
Como habíamos hablado de la cabeza de la mujer profanada.
Exactamente, la decapita y va, digamos, muriéndose de risa, recorriendo. Bueno, esto es algo muy parecido, la ibris está rota.
Exacto.
Y a partir de ahí, finalmente Aquiles muere y la Ilíada termina en ese estadio y arranca otro poema que fue escrito mucho después, que es la Odisea.
Exacto.
La Odisea ya son las historias de Ulises o Odiseo, que es quien finalmente hace ganar la guerra con artimañas, el caballo de Troya, etcétera, etcétera. Y este Odiseo que arranca la Odisea volviendo a su patria en Ítaca, que de Troya a Ítaca son muy pocos, en pocos recorridos.
Sí.
Le lleva 10 años. ¿Por qué? Porque quiere volver, pero no vuelve. Entonces se queda, hace cosas este primero mutila a Polífamo, que es este el hijo de Poseidón. Entonces Poseidón, enojado, lo manda a la otra punta del mundo, se pierde ahí con Calipso, después con es la historia, yo digo, de como de un eterno naufragio. Es quiero salir, pero cada vez que salgo vuelvo a naufragar y vuelvo a perderme.
¿Vos me estás hablando de la realidad argentina?
Bueno, la columna esa mundial? yo hice un paralelismo, porque leer hoy a Homero es leer al siglo XXI. Exacto. Hoy estamos perdidos.
Naufragando permanentemente,
perdidos en la isla de los lotófagos, las drogas, por ejemplo.
Ojalá fuera perdidos. De 10 años, venimos de mucho más.
No, mucho más. Y bueno, finalmente Odiseo logra llegar a Ítaca, la famosa Penélope que tejía y destejía. Bueno, hay fuentes no homéricas en la Odisea, esto no está, pero hay fuentes no homéricas que lo que cuentan es que Homero rompe la Ibris de nuevo. Porque enloquece y ve que todos los tesoros que había ganado en las guerras los perdió, y que todo su nombre se había perdido, ya no era el héroe que era. Está lleno de pretendientes Penélope y no lo reconoce. Empieza a pasar un montón de cosas al punto tal que hasta su propio hijo abandona Ítaca. Y él muere a manos de otro hijo de él. Tragedia griega maravillosa. Clarísimo. Todas las tragedias son maravillosas. Cada vez que el héroe quiere escapar de un destino, se acerca más a él.
Exactamente.
Edipo Rey. O sea, tenemos un montón de ejemplos.
Cualquier parecido con la realidad.
Y entonces, ¿por qué yo hablaba de la Ilíada y de la Odisea? Porque, de nuevo, creo que hay, en esta relectura de Homero, podemos encontrar trazas del siglo XXI que decimos, la Ibris está rota.
Exacto.
Y estamos perdidos y vamos de naufragio en naufragio, culpando al mar de la culpa de nuestros naufragios. Sí. Cuando nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos naufragando permanentemente.
Es más, culpamos la naturaleza.
Bueno, cuando la estamos destrozando.
Exacto.
De hecho, en la Ilíada, todo esto del rey del dios Escamandro y el río, una lectura moderna es el destrozo que se le está haciendo al planeta. La Ibris está rota.
Exacto.
La Ibris no es solo política, social, medioambiental.
No.
La Ibris es el balance cósmico, el ser humano, su lugar en el mundo. Hay una policía de la moral, ya no estamos en... La Ibris está rota. Hay un país que ataca a otro, la Ibris está rota. Dejo que alguien se muera de hambre y vuelvo sobre los huichis olvidados en el norte.
Sí, la Ibris está rota.
Entonces, a veces, digamos, creo que la literatura tiene ese puente, ¿no? Entre el pasado y la actualidad. Es un puente. Y lo que pasaba antes sigue pasando ahora, y solo hay que saber resignificarlo y releerlo.
Exactamente.
Y aprender.
¿Y cómo puede ser, Carlos, un puente del presente al futuro?
Bueno, se me ocurre que para eso hay que saber mucho del pasado y empezar a pensar qué cosas queremos evitar a futuro. Yo tengo la teoría, la noción, la idea de que uno moldea su futuro por los miedos que tiene. De hecho, la Guerra Fría se moldea de alguna manera por el miedo al holocausto nuclear. O sea, Hiroshima y Nagasaki marcan un punto de inflexión tal en la historia y en el inconsciente colectivo global que el miedo es a un holocausto nuclear. Paradójicamente empieza la carrera armamentística nuclear, porque y otra vez, fíjate vos, hay que leer el pasado, la guerra del Peloponeso.
Exactamente.
Esparta y Atenas. Es lo mismo.
Lo mismo.
Yo tengo que tener más armas que el otro para mantener el equilibrio, Esparta y Atenas. Y la Guerra Fría como que va dando molde y forma a eso. Finalmente termina la Guerra Fría, empieza a aparecer esta idea de que, listo, Fukuyama, el fin de la historia, ya Occidente va a prevalecer como un modelo, como una idea, pero sin embargo pasan estas cosas. Salman Rushdie escribe los versos satánicos y se emite una fatua contra él, y hace un mes, dos meses, trataron de asesinarlo.
Así es.
Mora la matan, Maya la matan. O sea, ¿dónde está prevaleciendo la idea occidental? O lo que estamos viendo es una Ibris totalmente rota por todos lados. Me parece que
¿Y cuánta preponderancia de la muerte?
Bueno, parte de esta locura.
Porque tiene que ver con una pulsión de muerte.
Exactamente. Para mí es parte de la ruptura de este equilibrio. Sí. Entonces vos me decís, bueno, ¿y cómo hacemos el puente a futuro? Si yo me quiero imaginar un futuro mejor, tengo que empezar a pensar qué cosas no quiero hacer.
Exacto.
¿A qué cosas? Y es, de nuevo, tenemos que tener información. Hoy hay un riesgo existencial altísimo de estar destrozando el planeta.
Sí.
Existen negacionistas, existen fundamentalistas, ¿eh? Pero la realidad es que no estamos haciendo nada. Lo poco que se está haciendo no sirve. Lo poco que se venía haciendo se vio como dos pasos para atrás con la pandemia.
Sí.
Y que se, de hecho, ahora con la guerra con Ucrania, se están empezando a reactivar centrales de carbón en toda Europa.
Sí.
Con lo cual, es como que vamos un paso para adelante y tres para atrás.
Sí.
Pero el medio ambiente lo estamos destrozando. Mientras tanto, hay tecnologías que son absolutamente disruptivas.
Sí.
Una de ellas, la inteligencia artificial, la geoingeniería, la genética, la biogenética, sobre la cual nadie tiene prácticamente ni idea, ni de los alcances, ni de las repercusiones, ni de los dilemas éticos y morales que nos puede traer. Y entonces ahí viene también otro miedo enorme, es que, ojo, se empieza ya a hablar del transhumanismo y del posthumanismo.
Sí.
Hay filósofos que están discutiendo estos temas, por supuesto no acá. En general están en Noruega, fíjate vos, alguna correlación entre este nivel de vida y pensamiento
sin
futuro tiene
dudas.
Que haber. Y empiezan a pensar, ojo, porque la especie humana podría ser nada más que una transición hacia un ser totalmente distinto.
Sí.
Posthumano. Nosotros seríamos ese transhumanismo, lo que es la transición hacia ese posthumano. Ese posthumano puede ser una nueva especie, tanto como a lo mejor los Neandertal y los Cro-Magnon y todo lo que ya pasó en la prehistoria. Podría pasar. De nuevo, tratando de responder tu pregunta, ¿cómo hago el puente? Yo, bueno, no quiero ser autorreferencial, pero escribí un libro que se llama Esculpiendo el futuro, porque tengo la, digamos, la firme convicción de que uno el futuro lo esculpe.
Bien.
Lo diseña, lo hace.
Bien.
O
lo crea.
Lo crea o deja que pase.
Exacto.
Pero si tomamos posiciones pasivas, va a pasar. Y entonces después vamos a culpar al mar del naufragio.
Exactamente.
Si tomamos posiciones activas, podríamos tener éxito, no importa, pero tú diste la batalla.
Pero ahí la responsabilidad apareció.
Yo me hice cargo. Nosotros no nos hacemos cargo ni del pasado, ni del presente, ni del futuro.
Y ahí está un poco el título nuestro, la cultura como trinchera.
La cultura como trinchera. Tenemos que saber, tenemos que informarnos, tenemos que tener un rol, tenemos que tener una idea, tenemos que debatir.
Para tejer un presente y un futuro.
Abrir, vos siempre decís, abrir las trincheras para que entre todos tratemos de entender hacia dónde queremos ir.
Y ojo,
qué queremos ser, cómo ser un ser humano.
Que cuando sea necesario también cerrarlas.
Cuando sea necesario, bueno, podríamos estar repitiendo el horror de la guerra del 45.
Claro.
Y ahí solo la trinchera de la cultura, de la humanidad, nos puede salvar de repetir determinados errores.
Así es. ¿Y si te digo Jorge Luis Borges?
Y Jorge Luis Borges son palabras mayores. Es uno de nuestros grandes, grandes, grandes escritores, metafísico. Poca gente lo entiende. Yo muchas veces no lo entiendo, pero amo lo que dice.
Pero es fantástico no entenderlo.
Claro, es... Bueno, a ver, ¿cómo lo dice? Mira, te voy a leer algo muy chiquito.
Sí.
Tenemos tiempo, ¿no?
Sí.
Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas.
¡Ay, brillante!
Siglo XXI.
¡Brillante!
Pensemos ese mapa del imperio, que no deja de ser otra cosa que, por ejemplo, la cultura.
Exacto.
El saber, la historia.
El territorio.
El territorio. ¿Cuánto tengo que saber para saber distinguir hoy si Roca es genocida o no? Tengo que saber.
Sí.
Bueno, si no lo sé, empiezo a hacer esta generación
Exacto.
siguiente que entiende que el dilatado mapa era inútil y lo descarta. Hay sabiduría en Borges, hay que entenderla.
Sí.
De hecho, hay sabiduría también en Homero. Homero decía, los hombres, hay hombres que son tocados por los dioses, que entienden la realidad y tratan de cambiarla. Hay otros que no tratan nada y ahí perecen. No es textual porque no me lo puedo acordar de memoria, pero
sí.
la idea es esa. Esos hombres tocados por la varita de Dios son los que están tratando de cambiar el mundo. Ojo que hay aquellos que lo cambian para bien y otros que lo cambian
Exacto.
para mal. Tenemos que saber distinguir quién es quién para saber detrás de quién encolumnarnos.
Exactamente.
Si no somos idiotas útiles de turno para la siguiente carnicería.
Ahí está el títere.
Exactamente. Si me permitís una recomendación, ya
sí.
que hablamos tanto de Homero, de la Ilíada y la Odisea, hay un libro de Taurus, un francés que se llama Sylvain Tesson, que se llama Un verano con Homero. Es un libro maravilloso, chiquito, debe tener unas 300 páginas, un poco menos, que desmenuza a Homero, la Ilíada y la Odisea. Es otro de los caminos de entrada a estos libros.
Bien.
Sigo insistiendo que para leer, para entender el presente, nos vendría bien leer a Homero.
Sin lugar a dudas. Te quiero preguntar, Carlos, y si hablamos de las campanas, ¿por qué a veces no doblan?
Porque nos falta empatía. Porque vivimos tan en nuestro mundo que no nos damos cuenta que la muerte de Massa es una muerte mía. O que la muerte de Mora también me afecta. Que el día de mañana, a ver, está muy de moda esa serie El cuento de la criada.
Sí.
Distopía pura. ¿Tan lejos estamos? ¿O podría ser un futuro posible? Si es un futuro posible, las campanas van a tañer muy, muy tarde, porque ya pasó.
Así es.
Entonces, ¿cómo hago que no pase? Empiezo a pensar, si yo no quiero que pase eso en el futuro, empiezo a tomar acciones ahora para que no pase. ¿Cómo? No siguiendo a gente peligrosa. No siguiendo ideologías perversas, no matando gente porque no usa mal el velo, no matando a Salma Rushdie porque escribió una novela. No te gusta, no la leas. Pero no puedes matar por una novela.
No matar la vida.
Volvemos sobre, alguna vez hablábamos de Fahrenheit 451, sí. 1984, todas estas famosas novelas que lo que están diciendo es, ojo, porque la naturaleza del hombre, y vuelvo a lo que arrancamos, la naturaleza del hombre a veces es ser distópico,
sí.
ser totalitarista,
sí.
ser fascista,
sí.
ser asesino del hombre. Entonces, ¿por qué no tañen las campanas? Porque nos falta empatía, nos falta darnos cuenta de esto que decía John Donne, que ninguna persona es una isla, pero en su sentido más cabal, no
Exacto.
en la remera y el eslogan. Estamos conectados, pero estamos conectados con todos,
ni
con todos los que
mero,
sufren.
Algo que hablamos siempre, ni en el mero cliqueo.
Lo que pasa es que estamos tan perdidos en la inmediatez.
Exacto.
En lo inmediato. Me quedo con él, ninguna persona es una isla. ¿Qué quiere decir? Ah, no tengo idea. ¿En qué contexto
Pero lo digo?
No importa. Qué lindo suena. Son
lindo
cinco
suena.
Palabras
lo
bellas.
Digo.
Ninguna persona es una isla. ¿Qué quiere decir? Leamos el poema entero y nos vamos a dar cuenta de lo que quiere decir.
O por qué suenan las campanas.
O por qué suenan las campanas. Porque el poema empieza diciendo, ojo que las campanas tañen por vos.
O la Ilíada y la Odisea.
O la Ilíada de Odisea, o Borges, o Salman Rushdie, o
sí.
hay literatura, pero digamos, es maravilloso. Hace poco mi hija le fascina leer, le encanta una librería que se llama Eterna Cadencia ahí en Palermo, donde uno entra y te perdés en los anaqueles, hay libros por todos lados, miércoles que hay literatura. Alejandro Magno decía, tanto por conquistar y tan poco tiempo, no me alcanza el tiempo que tengo para conquistar todo el mundo. Y yo siempre pensé, no me alcanza toda la vida que tenemos para leer todo lo que hay para leer.
Es verdad.
Si la lectura tiene que tener algún sentido, el de cultivarnos, el de hacernos aprender, el de hacernos ser más humanos, el de desarrollar esta empatía. Entonces ahí es donde otra vez abramos nuestras trincheras mentales, tratemos de ser mejores personas, busquemos que la cultura nos humanice, no nos deshumanice. Ojo, porque en Alemania en 1945 había un pueblo culto y sin embargo terminó totalmente deshumanizado. La cultura no es un sinónimo de van a evitar que pasen cosas. Hay que ser humanista, hay que ser prehumanista en un sentido cabal. Es, yo no puedo matar a otro por nada. Yo no puedo matar por un pedazo de tierra. Ninguna guerra vale un pedazo de tierra. Y es controversial, tendríamos que pensarlo, si vale por otras vidas, sin ninguna duda. Pero, ¿hago inmolar a otros o me inmolo yo?
Exacto.
Entonces, ojo, porque hay muchos que hacen inmolar a otros, que es lo que pasa hoy. La policía mayoría. La moral hace inmolar a otros.
La mayoría.
Bien. La cultura como trinchera desde el sentido más amplio. No ninguna persona es una isla, como eslogan, sino como dentro de una cosa cabal, estamos todos conectados. Y por quien doblan las campanas, doblan por nosotros. La cultura como trinchera, como un espacio donde aprendamos a ser humanos.
Carlos, ¿cuándo abrís y cuándo cerrás tus trincheras?
Creo que es inconsciente todo el tiempo. Uno, no sé, cada vez, o sea, yo leo muchísimo, estás todo el tiempo abriendo las trincheras. ¿Cuándo las cerrás? Cuando escucho la policía de la moral mató a una mujer por, digo, no, esto está mal, al punto tal que me hizo escribir algo, diciendo, esto es un horror. Esto no es religión, esto es un horror. No es religión, es perversión. Esto no es religión, es un asesino que mata. De nuevo, el Islam no es esto. No soy musulmán, pero sé que el Islam no es esto.
Sí.
Sé, lo sé. Ninguna religión es esto. Pero hay muchos asesinos que usan la religión para matar. Así como hay muchos asesinos que usan la política para matar. Hay muchos asesinos que usan los pobres para matar. Hay muchos asesinos que usan a mucha otra gente para lograr sus propios intereses. Eso no es ni religión, ni política, ni cultura, ni nada. Eso es burro de asesinato.
¿Cómo suenan tus campanas hoy?
Y estando acá, muy lindas. Es un espacio lindo. Gracias, es un espacio lindo.
Y por último, Carlos, ¿qué libro nos recomendarías hoy con un día como el que estamos teniendo, que da para escuchar radio y da para una lectura? ¿Qué nos recomendarías hoy? La foto de hoy.
Bueno, yo les hablaba del Verano con Homero, de Sylvain Tesson. Hay un libro de Maggie O'Ferry, que es una irlandesa, que se llama Todavía sigo viva. Es un libro muy raro, es una irlandesa muy loca, linda. Todavía sigo viva. Lo que hace es analizar cuántas veces ella pasó de muy chica por una enfermedad neurológica muy complicada que la puso al borde de la muerte, y a partir de ahí tuvo varios episodios al tener hijos, al montón de situaciones, y ella escribe Todavía sigo viva desde cada uno de esos episodios donde estuvo cerca de la muerte. Es una lectura muy loca porque es muy autorreferencial, es muy raro, pero es brillante, es hermosa, está muy bien escrito. El final es absolutamente movilizante, y hace llorar. Es una escritora realmente para seguir.
Carlos, gracias que todavía seguís vivo, porque sos brillante, porque te queremos, se te extraña, así que será hasta el próximo capítulo, hasta el próximo episodio. Carlos Belloni, mano a mano en el día de hoy, para mí quizás el mejor mano a mano que tuve en mi vida. Carlos Belloni y la cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.